Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy retomamos el tema de lesa humanidad. Hoy estaremos conversando con Graciela Lois, cuyo marido Ricardo fue detenido, desaparecido en la última dictadura militar. Graciela es una importante militante de los derechos humanos, empezando su militancia estando aún hoy en familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas. Graciela nos va a contar toda su historia, desde su juventud, cómo lo conoció a Ricardo, su desaparición y cómo fue su vida después. Vamos entonces, sin más circunloquios, con esta hermosa charla. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Hola, Graciela.
Hola, Conrado.
Bueno, empecemos por el principio. Contame cómo fue tu llegada a la militancia, ponele, cómo empezó tu relación con tu expareja, con tu pareja, contame de esos tiempos.
A ver, ¿cómo fue? Mi relación con la militancia empieza bastante tarde, digamos. Yo empiezo en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Arquitectura, pero el primer approach, o sea, el primer encuentro fue en el año 68. Me arrepentí, hice otras cosas y volví a entrar en el 71, cosa que fue una facultad muy conflictiva, se cierra la facultad y vuelvo a hacer un paréntesis y ingreso en el 74. Estuve dando vueltas por el 73 porque una amiga mía siguió cursando, yo no. Bueno, la cuestión es que entro en el 74 con toda la efervescencia de la militancia, sea en el lugar que sea, y ahí empiezo a abrir los ojos, porque yo provengo de una familia absolutamente, si se quiere, gorila, porque mi papá en sus raíces y en su genética tenía el radicalismo, con un padre muerto, un padre asesinado por política y por ser radical. Entonces tenía una historia donde mi papá negaba, digamos, lo del peronismo no le gustaba, era muy, muy, muy radical. Entonces tenía, habían sido senadores en la familia y demás. Entonces, claro, cuando yo empiezo la facultad nuevamente y veo esa efervescencia, empiezo a ver qué era lo que me acercaba más. Y me atrajo bastante en el curso en la JUP. Me empecé a identificar un poco, ¿no? Porque yo siempre digo que donde me crié, donde nací, donde me crié y la familia donde me crié, me sentía de esa clase, pero yo reconocí que era una desclasada. Nací y viví mucho tiempo en Barrio Norte, Las Heras y Ayacucho. Iba a la casa de mi madrina, que bueno, no voy a hablar, es otra historia aparte, era un petit hotel, un calisalguero, y yo sinceramente, y además él en algún momento, en el 55, interviene en la Quinta de San Vicente, el marido de ella. Y yo tenía las historias del peronismo, pero desde el otro lado. Así que no, empiezo a mirar, a escuchar y empiezo a reflexionar. Me amigo con la historia familiar, pero desde otro lado. Y ahí, en el 74 mismo, hay una movilización que fue todo el conflicto de Tayana y demás, por la universidad, y me meten presa. Así que estoy 3-4 días presa. Cuando estábamos llegando al rectorado, nos arrinconan y caemos muchos presos.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Cuando me liberan, vuelvo a la... En lugar de ir a mi casa, yo vivía en La Matanza ya para ese entonces. En lugar de ir a casa, me voy a la casa de otra compañera, que por devoto, y de ahí me voy a la facultad. Me acuerdo que estaba... No sé si era... No me acuerdo qué materia. Eduardo era el arquitecto era que estaba dando, y cuando me vio, dice, eso es militancia, salió de la comisaría y se vino para acá. Pero en realidad no sé si había hecho bien o mal, lo que sí sé que me salió ir a la facultad, estar con mis compañeros, contarles, yo para eso ya me había enamorado de la JUC. Pasa que estábamos con la facultad tomada en ese momento, porque nosotros nos resistíamos en intervención, etc. Y en un momento dado, estábamos, ya era de noche y nos quedábamos a dormir ahí adentro. Vienen, avisan desde el derecho que podía ser que venían a... pasaba que como estábamos en ciudad universitaria, por ahí pasaban y tiraban tiros como para atemorizar mientras nosotros estábamos adentro. Entonces ahí uno de los compañeros de la JUC dice, bueno, pónganse juntos aquellos que cayeron presos. Y ahí lo conozco a Ricardo. Yo estuve en una comisaría, él estuvo en la tercera, yo no me acuerdo si estaba en la segunda o en la cuarta. Y me dijo, bueno, ustedes dos se quedan juntos toda la noche porque si llega a venir la policía, ustedes se van por los terrenos de atrás de la facultad, que era un fangal eso, pero se salvan, porque si vuelven a caer presos, se los llevan derecho de voto y van a estar hasta 3 meses, más o menos, porque era segunda caída. Así que lo conocí ahí a Ricardo, él ya venía militando, pero desde el año 71, su familia, su papá, y sus tíos eran militantes de la resistencia peronista, o sea que él tenía una lógica y una continuidad en esa militancia, pero bueno, nos conocimos, fue digamos como que muy breve todo, nos fuimos a vivir juntos a los poquitos meses.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
A la casa de, digamos, yo me tenía que ir de mi casa, porque, y él también, porque teníamos nuestros domicilios legales y no estaba muy bien. Y yo no tenía dónde ir, además que no tenía plata, y él tampoco. Entonces una compañera nos prestó su departamento, ella también vivía, vivíamos los tres ahí. Después me casé, porque ya se terminaba el alquiler del departamento y lo único que nos quedaba era volver a mi casa, que es una casa grande, pero en La Matanza. Y dijimos, no, bueno, mi mamá no me iba a aceptar vivir si no era bajo el sacrosanto matrimonio. Así que un día fui a casa y les dije, me caso. Ajá, me dijeron. Y digo, en serio, vengo a decirles que me caso. Entonces me dicen, sí, sí. Bueno, está bien, yo les digo que me caso.
Historias Fragmentadas.
Ahí se dieron cuenta que estábamos diciendo en serio, pero que en realidad fueron meses. Y bueno, nos casamos el 28 de febrero del año 1975, ahí en Las Heras y cerca de Vilnius.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Así que nos casamos ahí. No, por supuesto que no fuimos a ningún lado, porque no teníamos dónde ni cómo. Nos casamos un viernes, el sábado nos dieron libertad, pero el domingo tuvimos que ir a hacer todas las tareas de la militancia. O sea que él por un lado y yo por otro. Así que eso fue nuestra luna de miel.
Historias Fragmentadas.
La verdad que teníamos una muy buena pareja, porque bueno, compartíamos carrera, compartíamos militancia, o sea que, digamos, como hoy diría mi hija, él era más chico que yo, 5 años más chico, pero lo que lo distinguía era una madurez impresionante, porque bueno, venía de una situación crítica, porque su papá había muerto en el mismo año que entra a la facultad, muere su papá, tenía que sostener a su madre, a su hermano más chico. Entonces era bastante sacrificada esa, digamos, la vida de él, muy, muy, muy centrada y con mucho sacrificio seguía estudiando. Y ya, digamos, cuando a él se lo llevan en noviembre del 76, le faltaban nada más que 3 materias para recibirse. Y todavía no había cumplido los 24.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Pero bueno, decidimos eso, nos vamos a vivir a Tablada y con el tiempo yo quedo embarazada, o sea que nuestra hija nace en agosto del 76. Ahí empezamos un poco a plantear, ya habían empezado a desaparecer los compañeros. Y a mí, con esto de tener un hijo y es esa cosa de los 3 meses, con muchos miedos, yo empezaba a plantear por qué no nos íbamos al interior un tiempito, pero bueno, lo tenía muy claro, él sabía que no, que esa era su vida, la militancia, que nos quería mucho, pero también quería otra cosa para la hija. Y bueno, y así llegó el día nefasto, el 7 de noviembre, que nos íbamos a encontrar con los compañeros en una cita de control por Belgrano, Cabildo, Olazábal. Pero como habíamos venido a la ciudad universitaria a ver algunas cosas que teníamos que ver, nuestra hija María Victoria estaba muy fastidiosa.
Historias Fragmentadas.
Noviembre había hecho un calor muy, muy fuerte, muy poco habitual para esas épocas. Entonces, como había una tía que vivía en Congreso, en Hipólito Yrigoyen y Sarandí, y no conocíamos la casa nueva, fuimos ahí a saludarla y cuando se hizo la hora de la cita dijo: yo voy, doy el presente por vos, quédate. Y eso fue la última vez que lo vi.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Él no volvió, yo lo esperaba en la casa del día. Digo, bueno, no teníamos teléfono. Él no tenía, no usaba celulares, obviamente. Hasta el otro día yo empecé a llamar al trabajo porque dije, bueno, una vez se hizo tarde o se quedó o algo pasó. Pero dentro de mí era muy dual, ¿no? El estado de ánimo. Por un lado decía, algo está tranquilo, fue a casa, fue al trabajo. Por el otro lado, algo muy, muy, decía, lo agarraron, lo agarraron, lo agarraron. Y así empieza el largo camino de la búsqueda, de la esperanza, porque los primeros meses yo decía, bueno, a ver, tenía las fotos de María Victoria encima, saben que tiene una hija, pueden creer, bueno, tantas cosas pensé, tantas fantasías, tantos mitos que teníamos incluso nosotros equivocadamente. Esto, obviamente, cuando uno lo pasa ya se empieza a dar cuenta que lo que a veces algunos de los análisis que hacíamos en la agrupación no eran tales. Pero bueno, finalmente yo estoy un mes, tenía un teléfono que era la famosa posta telefónica y yo llamaba a esa posta telefónica que era el lugar donde les daban, digamos, ellos se hacían pasar como un grupo de vendedores, ¿no? Que andaban por acá y el jefe les mandaba una cita o algo del estilo, que eso en realidad en ese entonces usaban esos de alquilar o de pagar a alguien que daba su teléfono y hacía como de coordinación de grupo. Bueno, finalmente, tras 3 o 4 citas y no va nadie, finalmente me dan una cita por la Panamericana, Martínez, yo vivía en Tablada, o sea que lindo camino. Y ahí sí va uno de los chicos que ya ha aparecido también y me dice, bueno, te estuvimos vigilando a ver si no estabas vos también, etcétera. Tomamos todas las medidas de seguridad posibles y hoy estamos acá. Me dan la dirección de una familia, Daniel Martínez, que yo no sabía, porque no lo conocía este chico, Ricardo era responsable de un grupo y la reunión la hacía en la casa de la familia Agosti. Entonces me dijeron que fuera yo a conectar a la familia porque, si bien ellos seguramente por la hermana se habían dado cuenta que había desaparecido, no entendían qué pasaba, y de hecho así fue. Yo, así sí que me conozcan, dije, soy la esposa de Ricardo. Y el padre tenía una cosa contradictoria de no explicarse cómo su hijo había desaparecido, cómo, si él no estaba haciendo nada malo. Bueno, historias larguísimas. Me hice muy amiga de esa familia, me contuvo mucho con mi hija. Y con ellos fuimos la primera vez, en diciembre del 76, a familiares que ya se había formado ahí en Corrientes y Callao, en la sede de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
Historias fragmentadas con Conrado Geiger.
Y a partir de esa fecha, diciembre, antes de las fiestas, antes del 24 creo que fui, me quedé. Porque justamente quienes me recibían la denuncia eran dos chicas. Una se llamaba Julia y la otra Silvia. Silvia tenía a su hermano desaparecido, Julia tenía a la tía y el compañero. Y claro, eran las dos más jóvenes en medio de... Ahí había matrimonios en familiares, ¿no? Y me dijeron, ¿no te querés quedar? ¿Nos ayudás? Porque se daban cuenta que éramos generacionalmente y de militancia igual. Entonces me quedé, éramos las tres, que recibíamos denuncias, hacíamos cosas. Bueno, mi vida fue esa a partir de ahí. Yo, desde diciembre del 76, que estoy en familiares, que si bien es cierto, hubo una época en que prácticamente no estuve, pero porque estaba trabajando en la legislatura y era directora de Derechos Humanos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en la época de Alicia Pierín, en los 90, salvo esa etapa que yo no podía porque ir tan seguido, siempre estuve familiar. Y de hecho mi hija, que hoy ya tiene 45 años, ella eligió militar en familiares y no en hijos. Porque claro, desde los 6 meses que empezó a ir, nunca cambió esa... Y de hecho forma parte de la dirección ahora, ¿no? Es el recambio generacional. Pero, a ver, pasaron muchas cosas, viajamos, fuimos, vinimos. Hay algunas cosas que no me voy a olvidar nunca, porque por ejemplo, desde familiares en septiembre del año 77 nos dividimos la tarea y nos fuimos en pequeños grupos al interior para poder tomar testimonios y formar comisiones de familiares. A mí me tocó ir con alguien de la Liga al Chaco y a Corrientes. Después quedé sola en el Chaco y Corrientes y yo era joven. Fue una experiencia con un miedo, porque yo decía, ¿y si no vuelvo? De hecho, la abogada que me acompañó de ahí del Chaco, que me acompañó a algunas visitas, le cerraban la puerta en la cara porque tenía miedo, terminó presa, ella.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Pero bueno, esto, digamos, son cosas así que yo decía, yo voy con un cartel que diga llévenme, porque no era una madre, era una joven, generacionalmente de esos que se llevaron también.
Claro.
Pero, a ver, así, a la distancia, tenía miedo, pero no tenía tanto miedo. Era tal la bronca, era tal la desesperación y querer saber y saber y saber que me metía hasta en los peores lugares. No evaluábamos, yo, por lo menos yo no evaluaba el peligro ni nada. Después, era como inconsciente, creo que después hubo cierta evaluación. Y en algún momento, por cómo me vestía, yo también estaba desaparecida. Porque no usaba colores. Usaba toda ropa oscura, ropa negra, alguna blusa blanca, pero todo era negro, azul, marrón. Hasta que alguien tan genial como Augusto Conte me dice: yo te voy a hacer que veas a una psicóloga por cómo estaba, ¿no? De esa cosa, ¿sí? Dice, y te voy a hacer Evita Perón, ¿no? Entonces, ahí consulté a la psicóloga y ella me empezó a preguntar, ¿qué colores te gustan a vos? A ver, y ella me hizo entender que yo no estaba desaparecida por Ricardo.
Historias fragmentadas.
Y ahí empecé otra vez a usar colores, y a cambiar y a mirar. Pero no me di cuenta hasta que Augusto me lo hizo notar y que me dijo, tenés que ir a la psicóloga. Y cuando me consigue la psicóloga me dijo, vos no estás desaparecida.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Son, qué sé yo, hay cosas que digo, bueno, son muchas, son 46 años, pero entiendo que por el antes y este después, ¿no?, de la desaparición, es como que nadie estaba preparado, por supuesto, pero militando, uno hizo eso, esa evaluación en algún momento, pero no con tanta, con tanta intensidad, con tanta tragedia. Yo decía, está bien, lo tienen en 3 meses, que es lo que creíamos nosotros, 3 meses y te blanquean. Va de voto, bueno, lo voy a ver. No, pasaron 3 meses, 3 años, 30 años, y ya está.
Historias fragmentadas.
Nunca aparecieron los restos. Sí, yo que creía, porque a través de la familia y mis relaciones teníamos mucho en el ejército. Entonces, averiguaron y la verdad que hay un general. Y no, no, y no, y no. Entonces yo decía, pero ¿por dónde? Lo que menos me imaginaba era la ESMA. Porque no sabíamos, no teníamos todavía, hasta que empiezan a aparecer algunos testimonios. Pero resulta que había, junto con él, en el grupo, porque ese día se llevaron a varios, estaba Tony, un compañero nuestro, que él se le había muerto el padre y se tenía, la madre y las hermanas estaban en España, y él se quería ir, y estaba en esa. Entonces, en un momento, cuando lo llevan con él. Yo no sabía quiénes habían llevado, pero uno de los que se llevaban era él. Y cuando mi amiga, mi gran amiga, va a la facultad, me dice, lo vi a Tony en el colectivo y le pregunté si a él no le había pasado nada y me dijo que no. Había en la facultad, en colectivo, rumbo a la ciudad universitaria. Bueno, nunca lo pude conectar, pero yo te seguía en comunicación con otro compañero, que ya falleció, que a él lo secuestran en el 77. Pero como pertenecía a una familia que vive enfrente de la Plaza Vicente López, en mi viejo barrio, y pertenecía a una familia muy conocida, logran liberar, creo que para diciembre, primeros días de diciembre del 77. Me cita en el Savoy y voy con Lita y ahí me cuenta dónde había estado. Él estuvo en Atlético, pero había visto a otro compañero que estuvo en la ESMA, que fue a quien vio en el Atlético, un compañero que era responsable nuestro de arquitectura. Bueno, yo seguí, digamos, en contacto con él, y un día él me trae una carta y me dice, mira, Tony me escribió. Y me dice, me mandó una carta.
Historias fragmentadas.
Las cartas eran, por supuesto, como en clave. Mirá, sí, fui a fulanito, estábamos en un lugar que parecía el vestuario de un club. Todo, todo así, pero me hizo entender que estaban en la ESMA. Me habló de Selenio, me habló de, las cartas las tengo, por supuesto, y ahí es donde entendí, yo le escribí ahí en una casilla de Correo Madrid, y ahí es donde entendí que habían estado...
Historias fragmentadas.
A partir de ahí yo empecé a buscar todo lo que encontraba sobre la ESMA, todo, 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 y tenía acceso, pero bueno, Nada, nunca supe más nada. Sí, después me confirmaron que alguien lo había visto en la ESMA. Al grupo ese los mencionan en un traslado, pero no con nombre y apellido. Así que yo creo que estuvo desde noviembre hasta diciembre que hay un traslado, después de una misa. Pero nada más. Y a partir de ahí, para mí, la ESMA fue un objetivo. En el año 98, con la otra parte, cuando supimos que querían destruir la ESMA, nos presentamos en un amparo que pensamos, no nos van a dar bolilla. Y efectivamente, no solo nos dieron bolilla, sino que la recuperamos para todo. Y nada, qué sé yo, son esas acciones que uno va teniendo sin pensar. Y como que el destino te va marcando un camino que como que está prefijado, ¿no? Y yo me siento re bien porque más allá de lo que significa o que me significó hace 20 y pico de años, el 11 de febrero entré acá, que bueno, ahí me cambió la vida, porque todo mi sistema de salud se modificó.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Lo que nunca jamás, porque ni siquiera en los sueños más locos de Laura y míos, pensábamos que, bueno, por fin, no lo tiran, pero que la ESMA fuera lo que hoy es, ni loca, ni con mucha fantasía nos lo imaginamos.
Buenísimo, Graciela. Muchísimas gracias.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.